sábados a esta hora tengo a una parejita, parejita profesional, radiofónica, y los domingos también, cada uno con lo suyo, y eso es lo interesante. Rebeca Marín, buenos días.
Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo andas?
Pues mira, ando por Mallorca. Sí. No os voy a engañar,
pero
o sea, podría habérmelo callado.
Te digo una cosa, qué poca vergüenza tienes. Pero por Mallorca, y hace un tiempo horroroso, y no has ido a la playa.
Pues sí, estoy en Artà, una de las zonas más vírgenes de la isla, más bonitas.
Bueno, es que, claro.
En un festival de artes que se llama Cool Days, que es maravilloso, y la vida es durísima aquí.
Y la vida es durísima, ¿verdad? Es que la Mallorca de interior, la Mallorca del norte, es un lugar para perderse y no salir de allí en 3 semanas, 4 semanas.
Absolutamente, de verdad, es una maravilla, una maravilla. En serio. Pues,
bueno, pero... ¿Estás bien? Esta pregunta es puramente retórica.
¿Estás bien o en familia? Estoy bien.
Mario Viciosa, buenos días.
Buenos días, Jaime Cantizano.
Buenos días. Estás muy ocupado.
Yo me he quedado en Madrid.
Me he quedado en Madrid.
Es la fiesta de Madrid.
Estás muy ocupado. Habitualmente estás muy ocupado, pero es que, claro, si sacas un libro, ¿qué esperas? Que
no, bueno, estás más ocupado antes, cuando lo estás escribiendo, normalmente.
Sí, pero bueno, ahora llega la promoción y la próxima semana, ¿te parece que
hablemos de ballenas y de extraterrestres?
Sí, vamos a hablar de tu libro.
Venga, vamos a hablar de
tu libro. Tú vienes a hablar de tu libro, pero será la próxima semana.
No soy como Umbral, no está a la altura, pero espero que la gente lo disfrute a partir del 18. Ya aprovecho para decir
el 18.
La cuña en las librerías.
Muy bien, enseguida divulga que algo quede. Y Rebeca Marín con Pasatiempos Modernos, pero os tengo que preguntar. Porque no sé si sabéis que el tema de los oyentes de hoy tiene que ver con los pactos. Pactos con los hermanos, con los padres, con tu pareja, pacto con los amigos, los compañeros de trabajo, con algún vecino. Hay pactos más o menos superficiales y otros mucho más profundos, acuerdos mucho más de mayor importancia. Y recuerdo 620-621-991, 620-621-991, que los oyentes envíen sus notas de voz. Tenemos muchos oyentes, enseguida los vamos a escuchar, pero Mario Viciosa, ¿tú has llegado a algún tipo, tienes algún tipo de pacto, pues no sé, con la familia, con la pareja si la tuvieras, con los amigos, con...
Mira, yo tengo un pacto, entiendo que vigente,
sí.
Que se firmó en mi casa cuando yo era pequeño. De estos pactos, en este caso, no escrito, verbal.
Sí.
Yo llegué al acuerdo con mis padres de que cuando cumpliese 5 años podía empezar a manejar la televisión con independencia.
Con autonomía.
Autonomía, encenderla y cambiar de canal. Solo había 2, claro.
Sí.
Y recuerdo vivamente ese momento en el que conseguí arrancar una cláusula adicional para adelantar un día antes la entrada en vigor del contrato.
Sí.
En vez del día de mi cumpleaños, fue el día antes porque era sábado. Y yo lo que quería era levantarme corriendo,
ya lo sé,
encender el televisor y
Alaska.
Ver a Alaska en la bola de cristal por mis propios medios. Era yo muy pequeño, pero lo recuerdo perfectamente.
Fíjate, ¿con 5 años?
5 años.
5 años, sí.
Bueno, es que los electroduendes nos volvían locos, o sea,
es
en
verdad,
esa época.
Es verdad. ¿Y tú, Rebeca? No sé, pacto, pues ya me contarás. ¿Con
sí.
quién y qué tipo de pacto, claro?
Yo te diría que casi con casi todas mis parejas, pero vamos con la actual, con
claro.
mi chico hoy día,
sí.
Tengo este pacto porque yo soy de esas personas que me gusta bajar la persiana hasta abajo, no. dormir en total oscuridad y perder la noción de dónde estoy
sí.
y qué hora es. Y él le gusta eso de que le entre la luz por la mañana, que le despierte en la cara, y es una cosa que odio profundamente. Con lo cual, nuestro pacto es, en 3 semanas se sube la persiana, el fin de semana se baja a Calicanto. Y esto es inamovible.
Pero es,
inamovible.
¿En serio que eso se cumple?
Esto se cumple. Bueno, además, ¿sabes lo que hace? Que a veces se hace como un poco el loco, ¿no? Llega el viernes y él tiene la persiana y digo, no, cariño, no. No, cariño, por ahí no. O sea, yo bajo la persiana.
620-621-991, que los oyentes sigan opinando y hablándonos de sus pactos, aunque... Hay pactos, yo antes lo he dicho, en las parejas se establecen pactos de muy de peso, profundos y muy serios en muchos sentidos. Así que en las parejas, en las familias, de eso vamos a hablar un poco más tarde, vamos a escuchar a los oyentes un poco más tarde, pero por favor, Mario Viciosa. El mundo celebra un hito para la astronomía y la ingeniería del espacio. El pasado jueves asistimos a un... Bueno, es un hecho histórico, ¿eh? La primera imagen del agujero negro de nuestra galaxia, el conocido como Sagitario A. La instantánea no nos ha resuelto del todo, no nos ha resultado del todo nueva, ¿eh? Hemos podido ver una rosquilla naranja muy parecida a otra, la que presentaron en 2019, y que era otro agujero negro llamado M87, mucho más lejano. Así que confirmamos. Los agujeros negros, Mario, son como los de los donuts, ¿eh? El espacio resulta que es más goloso de lo que pensábamos, ¿no?
Espacio...
Espera, que no se te oye. El micrófono, ahora. Ahora, partemos con el micrófono y con Gema, venga.
¿Me ha tragado un agujero negro?
Ahora sí.
¿Me ha tragado un agujero negro?
Sí.
Un espacio lleno de donuts. Ya podía haberme yo comido un donut. Oye, ¿te imaginas el espacio siendo una especie de mar de rosquillas? El sueño de Homer. ¿Será por eso que dicen que el espacio engorda y se expande? Desde luego, un agujero negro gana y gana peso, masa, para ser más precisos, como ya lo hemos contado alguna vez. Sí. Los agujeros negros son las aspiradoras del cosmos, que se tragan todo cuanto se les acerca. Pero bueno, no solo eso. Pueden poner a bailar a toda una galaxia como la nuestra, y eso es lo que ha ocurrido, lo que se ha confirmado que hay en el centro de nuestra vida.
Bueno, te digo una cosa, los que se han puesto a bailar son los integrantes de la comunidad astronómica. Se ha vuelto loca la comunidad astronómica con el tema, ¿eh? Es que no se sabía que había un agujero negro ahí.
Claro, a ver, lo del jueves, tú lo has dicho, es importante, pero no es una sorpresa para la astronomía, pero confirmar empíricamente que efectivamente hay un agujero negro ahí en medio. Y no es algo que está solo en una ecuación ya, no es una cosa solo de Einstein, ¿no? Ya ha pasado más de un siglo. Otra cosa es que sea, y lo es, un hito monumental para la ingeniería y los Big Data. Ya prácticamente nadie pensaba que no hubiera un agujero negro masivo en el centro de la Vía Láctea, pero verlo, o ver su sombra, no lo habíamos visto. Y ahora, pues fíjate.
I can present to you the image of Sagittarius Star, the black hole at the galactic center.
Ahí estamos escuchando ese momento de descubrimiento. El jueves se quitó ese velo a la instantánea del agujero negro.
¿Cómo lo celebran?
Lo han llamado, lo hemos escuchado ahora mismo, Sagitario A. Se planteó como algo teórico ya en 1974, y ahí se quedó la cosa hasta 2002, cuando Gaina Schöldl vio que algo pasaba en el centro de la Vía Láctea. Resultaba que una estrella llamada S2 se movía como si algo la estuviera meneando, ¿no? Como cuando alguien te agarra y te pone a bailar swing. Bueno, pues ese algo tenía que ser un agujero negro. Sagitario A tenía que existir y ser el rey de la pista. Pero una vez más no se le podía ver, porque como todo agujero negro, se traga hasta la luz. Hasta ahora, claro.
Ya, pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo se puede hacer una foto a algo que es totalmente negro, oscuro?
Bueno, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro una cosa. Has dicho foto. Bueno, no le han hecho en sentido estricto una foto. Una foto es una impresión de la luz visible. En realidad, se han usado radiotelescopios, interferómetros. No se centran en la luz que ven nuestros ojos o los telescopios convencionales desde Galileo o Rouget. Son capaces de captar señales de objetos celestes que vibran un poco más rápido que la luz visible. Hay ondas más cortas y más energéticas, como los rayos X, o más débiles y más largas, como las de radio, las microondas o las infrarrojas. Piensa que lo poco o mucho que podamos ver de Sagitario A está a 27.000 años luz. O sea, que lo que acabamos de observar ocurrió hace 27 milenios y es exactamente lo que sí consigue escapar de sus fauces. Imagínalo como un sumidero de lavabo lleno de agua jabonosa, ¿vale? Se forma un remolino, como un tornado, mientras se traga el agua. Lo que veríamos en el agujero negro sería como un resplandor de espuma del jabón justo en el borde del remolino. No la tubería del desagüe, que es oscura. La espuma se acumula ahí, sería como la materia que está al borde del agujero negro, plasma, ¿no? Girando a enorme velocidad, que no termina de tragarse el Sagitario A, o que justo está a punto de ser tragada. Eso es lo que hemos fotografiado ahora y en 2019. Es decir, es una especie de reinterpretación de datos no visuales. Es como poner sonido al espacio vacío.
¿Pero cómo que poner sonido al espacio? Esto no lo entiendo.
Sí, ¿te acuerdas de aquella frase de Alien en que se decía que nadie puede escuchar tus gritos en el espacio, ¿no? O sin aire no hay sonido. Bueno, pues algo así con las imágenes. Un agujero negro se podría pensar que es invisible, pero hay vibraciones que podemos interpretar como luz, como hemos hecho. Luz hacía hasta sonido, ¿eh? Porque los agujeros negros sí pueden salir en la radio. Vamos a hacerlo. Hay maneras de interpretar esas vibraciones y ponerles sonido. La NASA lo ha hecho hace poco con un agujero distinto a Sagitario A, el que hay en el cúmulo galáctico de Perseo. Así suenan los rayos X de un agujero negro. Fauces, desde luego, a que se está trabando cosa. Y así es como suena un agujero negro o lo que escupe, si lo preferimos así. Solo que en un idioma distinto al que se puede entender. Podemos ponerles hasta música. Sí. Si tomamos la luminosidad y ángulo de los chorros de rayos que expulsa M87, el otro que hicieron la foto, pues tenemos la intensidad y las notas de un instrumento musical cósmico. No estáis encendiendo el Windows, ¿eh?
No.
Esto, os juro que así suena un agujero negro y, como digo, lo que escupe. Son imágenes, pero traducidas para que las entendamos y nos emocionemos. Y pillarlas ha sido un trabajo brutal en todos los casos.
Vamos, que estamos ante la fotografía más difícil del mundo.
Yo creo que sí.
Sí.
Hay, yo creo, famosos de esos blindados que son más fáciles de fotografiar. Sí. Pero déjame que se lo preguntemos a los paparazzi galácticos.
Muy bien.
Al equipo de más de 300 personas que ha hecho cientos y cientos de disparos de Sagitario A, que en su conjunto han permitido obtener la foto que descubrimos el jueves. Entre ellos, uno de los varios españoles que ha participado en el consorcio del Telescopio del Horizonte de Sucesos, José Luis Gómez, sí, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, a ver, ¿lo de Sagitario ha sido más un posado o un robado? ¿Cuántas fotos habéis tenido que hacer para componer lo que vimos el jueves?
Lo de Sagitario ha sido toda una odisea. Han sido años y años, sí, de sacarles fotos y hemos tenido que hacer, pues, desarrollar nuevos algoritmos para poder hacer esta fotografía. Y sí, hemos hecho, de hecho, cientos de miles de imágenes de Sagitario A para poder captar la mejor instantánea y captarla de tal manera que podamos medir con precisión el tamaño del agujero negro que tenemos allí, comprobar que concordaba con las predicciones que teníamos anteriormente.
José Luis, comentaste en la presentación de la imagen que esto era como hacer una foto a un niño corriendo, ¿no?, en la oscuridad de la noche. Pero ¿cómo fue para ti ese momento en el que se reveló ante tus ojos ese agujero negro?
Bueno, por supuesto, uno de los momentos más emocionantes de mi carrera científica. Estoy junto con la primera imagen del agujero negro en 1987 y la culminación de muchos años de trabajo y mucho esfuerzo. Como comentabas, efectivamente, hacer una foto de Sagitario A es como hacerle la foto a un niño que corre de noche. ¿Y eso por qué? Porque cuando hacemos las imágenes con el telescopio Horizonte de Sucesos, tenemos que hacer una instantánea de muy larga exposición. Estamos observando estos agujeros negros durante 8 o 10 horas. En el caso de M87, durante 8 o 10 horas el agujero negro no cambia porque es más de 1000 veces más grande. Entonces la luz tarda entre días y semanas en dar una vuelta al agujero negro. O sea que cuando hacíamos la instantánea estaba completamente quietecito, como un niño que se porta muy bien y sí, está mirándote esperando que le hagas la foto. En cambio, con Sagitario A, como es con más de 1000 veces más pequeño, eso quiere decir que la luz tarda tan solo unos minutos en dar una vuelta alrededor del agujero negro. Entonces, en 8 horas cambiaba y es como el niño inquieto que no se queda quieto para que le haga la foto. Y eso ha supuesto, pues, realmente años de desarrollo de nuevos algoritmos para intentar hacer esa foto. Y efectivamente, pues el jueves fue, pues, esos días que nunca olvidaré, ¿no? Igual que cuando hicimos la presentación de M87, el 10 de abril de 2019, son días que permanecerán siempre en los recuerdos.
José Luis, la red de telescopios usada, comentaba yo antes, esto ha sido un reto para la ingeniería, para nuevas disciplinas, los Big Data. ¿Cómo de potente, para que nos hagamos una idea, es esta red? Porque, no sé, me permitiría ver desde aquí las burbujas de una cerveza que alguien se está tomando en una terraza de Múnich, donde se presentó la foto, por ejemplo.
Y más lejos, sí. Sí, sí, de hecho, la capacidad de distinguir los detalles pequeños en la imagen es un millón de veces mejor que cualquier telescopio que trabaje en el óptico que tenemos en la actualidad. Para que os hagáis una idea, pues imaginaos que estáis en una noche de verano mirando a las estrellas y imagináis que está por encima de vosotros pasando la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues con el telescopio seríamos capaces de hacerle una fotografía a un pelo de un astronauta.
Un pelo de un astronauta espacial.
Sí, es una resolución angular absolutamente difícil de imaginar. Nosotros utilizamos estos ejemplos, ¿no? La Luna, pues imaginaos una roquilla en la Luna. La Luna es difícil imaginarse cómo de lejos está la Luna, pero sí. Si miráis allí y lo grande que es, imaginaos que podemos ver una rosquilla. Entonces, es realmente un telescopio tan grande como toda la superficie de la Tierra. Imaginaos lo que se supone. Y efectivamente, es un reto tecnológico absolutamente sin precedentes. Hemos estado años, más de 300 personas, analizando más de 5 petabytes de datos. O sea, es toda una labor de detectivesca, ¿no? Por fin de analizar todos esos datos y obtener esa imagen. Y luego también en los tiempos que corren es maravilloso ver que existe esta colaboración internacional con más de 80 países participando. Es fantástico.
Bueno, ahora hay que celebrarlo y lo estáis celebrando. José Luis Gómez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Gracias y buenos días.
Muy buenos días y gracias a todos vosotros.
Gracias.
Un abrazo, José Luis, enhorabuena.
Y ahora vamos a resolver, Mario, me vas a resolver la duda de la semana. ¿Cómo hacer para ver el eclipse de lunes? ¿Por qué es especial? ¿Y cómo hacerle una foto con el móvil sin que a mí me salga un churro?
Te voy a responder muy rápido, no se puede.
No, ¿cómo que no se puede?
No se puede,
nada.
Con un móvil casi que no lo intentes, salvo que tengas un teleobjetivo. Esa es la manera de referenciar las imágenes
de ese
eclipse que tenemos mañana. Empezará en la península ibérica hacia las 4:30, una hora menos en Canarias, pero la luna se convertirá en una sombra rojiza total hacia las 6:30, 6:40, una hora menos en Canarias. Y para eso, nuestros ojos, no hay que liarse mucho más y disfrutar del espectáculo. Y digo que es especial porque por el este, antes de que salga el sol, vamos a ver 4 puntos brillantes que son 4 planetas alineados. Esto no ocurre precisamente de manera habitual.
Muy bien. ¿Cómo mirará?